Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Gracias, Adolfo Arjona, por regalarnos una noche más de radio en COPE. Y ahora toca poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y la verdad es que construimos a esta hora, a las 4 y 6, 3 y 6 en Canarias, cuando los demás duermen y los demás pues están plácidamente en la cama descansando, pues hay muchos ponedores que no pegan ojo y otros tantos están trabajando y levantando España. Nosotros que le hacemos la cobra a la política y le hacemos la cobra a los malos rollos, lo que nos gusta es fijarnos en las cosas positivas que ocurren. Y aquí, pues oye, te las cuento para empezar siempre a poner las calles. Y es que este fin de semana, pues en redes sociales un tuitero ha recuperado un artículo que el periodista y escritor Javier Gómez Santander escribió hace un par de años. Y en el texto habla de una experiencia personal que tuvo cuando solo tenía 14 años. Y claro, al leerlo, pues ha sido imposible reprimir las lágrimas y por eso este lunes pues he querido compartirlo con todos los ponedores. Javier cuenta cómo en el año 97 un médico le dijo a la familia que su hermano mayor, que en ese momento tenía 16 años, se iba a morir. Ricardo, que llevaba toda la vida en silla de ruedas, había sido diagnosticado con cáncer de tiroides muy agresivo y le quedaban apenas unas semanas. La fatalidad quiso que la enfermedad llegara justo en el momento en el que sus padres estaban terminando de reformar la casa y lo único que faltaba pues era la rampa que le iba a permitir a su primogénito salir y entrar de la casa. Cuenta el escritor que aún hoy se imagina a sus padres en esos días pensando qué hacer, mirándose a los ojos, preguntándose si se rendían y asumían que su hijo nunca la iba a utilizar o si tiraban para adelante y la construían de todos modos. Al final, como dice Javier, hicieron algo absurdo y hermoso al mismo tiempo. Se decidieron por la segunda opción. Su hermano se moría en el hospital, pero aún recuerda aquel día en que se levantó para ayudar a sus padres a hacer la rampa. Eran las 8 de la mañana y no estuvieron solos. Poco a poco, todos los vecinos del barrio se acercaron para echar una mano. Aquella tarde, toda la familia fue a ver a Ricardo para decirle que ya tenía su rampa. Tras aquel día, el joven al que le quedaban tan solo unos días empezó a mejorar y vivió casi un año más. Javier afirma que necesitaba contar esto porque desde entonces, cada vez que le vienen mal dadas, se dice, hay que construir la rampa. Menuda lección de vida, ¿eh? Menuda lección de vida. Toda una historia de amor y de solidaridad. Como bien dice el escritor, contiene todo lo que me enamora del ser humano.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros aquí en directo aportando para que esto funcione correctamente y tenemos un montón de historias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5, ¿qué vamos a hacer hoy aquí?
Vamos a tener mucha historia de la que aprender. No es la primera vez que surge la polémica por la titularidad de la Catedral Mezquita de Córdoba y por eso los compañeros de La Linterna han querido hablar con el profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, Emilio Sáenz Francés, para que aclare ciertas dudas que puedan surgir. Vivimos un momento en el que las noticias falsas enseguida pues toman protagonismo. A veces nos olvidamos cómo sucedieron los acontecimientos en realidad. Y el pasado viernes se conmemoró el Día Internacional del Alzheimer, Pulpo. Siempre que una causa tiene un día es para que no se nos olvide que está ahí. Con Jorge Casesmeiro vamos a conocer a dos de los pioneros en la investigación sobre esta enfermedad.
Será súper interesante aquí en la cadena COPE. Ponemos las calles. Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Estamos ya 24 de septiembre. ¿Cómo está pasando el mes,
Oye, veo que se te ha olvidado la botella esta que sueles traer.
Me la han mangado, la tenía arriba.
La has sustituido azul por 4 vasos de agua.
Sí, me la han tirado. Claro, yo me suelo beber un litro de agua en el programa, pero es que la han tirado, no sé por qué.
Bueno, aquí hacemos un llamamiento para que reaparezca.
Que aparezca la botella
la
azul.
La botella azul del Pulpo. Bueno, el tiempo. Alerta amarilla por temperaturas altas en algunas zonas de Andalucía y Extremadura. Cuidado con el viento fuerte en el litoral gallego y en el norte de Cataluña. Y por lo demás, Pulpo, lluvia en el norte en la primera parte del día, despejado en el resto de la península, aunque con alguna nube en el este.
Uh-huh. Muchas gracias, Miguel. En cuanto a conseguir el diploma oficial de calles, es muy sencillo, es el diploma oficial con tu nombre, con el logotipo de COPE y nuestra bandera de España, vea.
No aceptes imitaciones, no es lo mismo, hay que tener el oficial que es el que mandamos nosotros. Solo tienes que llamarnos al 950-6006, es un teléfono gratuito, no te va a costar nada, así que márcalo, entras en directo, nos cuentas cómo estás poniendo las calles y te lo llevas, todos ellos ya lo tienen.
Hola, buenos días, Carlos.
Oye, Domingo, tú el domingo en sí, ¿cómo te encuentras? Domingo.
Yo el domingo genial, genial. Como el lunes, el martes, el miércoles, todos los días.
Qué bueno.
Todos los días genial.
Oye, ¿qué transportas, Domingo?
Yo llevo bobinas de papel de Zaragoza a donde se me mande.
¿Por qué te callas cuando estoy estornudando?
¿Te ha dado la tos o qué?
Ahí es cuando tienes que hablar tú más que nunca.
Es una señal de respeto.
No, joder, cuando...
Espera, si a ver si mueres.
Si estoy aquí dándolo todo...
Para hacerme cargo del programa. Bueno, vamos a escuchar al CDC, ya lo estamos haciendo, que se desintegra por momentos igual que tú, Pulpo. El último en anunciar su marcha de la mítica banda es Cliff Williams.
Uno que se jubila, el otro que se estaba quedando sordo.
Sí, claro.
Es que siempre le he dicho, AC/DC es que invita a poner la música muy alta.
Van a empezar a entrar en AC/DC integrantes de One Direction y entonces...
Esto está cambiando muchísimo. Al final AC/DC se va a convertir en un tributo a AC/DC. Ya no va a ser lo mismo.
Pues mira, aquí casi acabando la jornada. Estoy operado de los hombros y trabajo para Mercadona y me pusieron limpiando oficinas.
Y tú, a pesar de que hayas tenido chungo los hombros, puedes dar perfectamente un golpecito ahí en alguna mesa que tengas delante, ¿no?
Sí, hombre, sí. ¿Quieres oírlo?
Venga, a ver. José, te escucho muy bien, te noto feliz.
Sí, me estoy muy feliz porque me faltan 3 días para irme ya y no venía hasta 4 años a hacer los días.
Pues tú ahora me imagino que estás notando el abrazo, ¿no? Que te estoy dando.
Sí,
tú, pasa que no quiero apretar mucho por tu tema de los hombros.
Con confianza.
Nos encanta recordar las llamadas que hemos recibido de los ponedores que ahora mismo están haciendo cosas. Por eso tenemos un teléfono gratuito.
950-60-06. No te cuesta nada, así que llámanos. También nos puedes mandar un mensaje a poniendolascalles@cope.es, que es nuestro correo electrónico. También puedes escribirnos, bueno, no, dejarnos, mejor dicho, una nota de voz en el WhatsApp 662-942-605, solamente para notas de voz. Y si lo que quieres es escribirnos un mensaje cortito, pues nada, ahí tenemos nuestras redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Muchas gracias, Bea. Son las 4 y 13, las 3 y 13 en Canarias. Ayer estaba yo buceando en cope.es. Y la verdad que, Miguel, qué cantidad de buenos reportajes se están colgando y qué buenos resúmenes de Poniendo las Calles, de las entrevistas y de las llamadas de los ponedores, Miguel.
Eso es, Pulpo. Hacemos lo que podemos y algunas cosas los compañeros las hacen muy bien, la verdad, uh-huh, que sí. Contamos historias como la de Augustin, por ejemplo, un superviviente del naufragio del ferry que se hundió en Tanzania hace un par de días. Él ha sido encontrado 48 horas después de lo sucedido con vida. Este ingeniero encontró una burbuja de aire en el barco que estaba totalmente del revés y así ha podido salvar la vida y sobrevivir durante 2 días. También contamos en cope.es uno de esos reportajes chulos que tú decías. Hablamos de algunas ofertas para alquilar habitaciones o pisos por lo menos llamativas, por no decir otra cosa. Por ejemplo, hemos encontrado un acogedor estudio en Barcelona de, atención, 11 metros cuadrados, ideal para estudiantes, dice el anuncio. Para los que le guste estudiar en la cama, concretamente, porque la cosa no da para más. Hay bastantes ejemplos de anuncios de este tipo en nuestra página web. Y por último, Pulpo, vale la pena leer el reportaje de un amigo de un ponedor del programa, como Juan Andrés Ruber. Se cumplen 37 años de uno de los conciertos más multitudinarios de la historia en Central Park. 500,000 de personas vio a Simon y Garfunkel. Y nadie mejor que Juan Andrés para hablar de buena música y grandes conciertos.
Pues eso lo vamos a descubrir en cope.es. Invitamos a los ponedores a que buceen y que descubran la nueva página de Cope. Cope.es. Miguel, gracias.
A ti, Pulpo.
Las 4:14, 3:14 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
Cope. Estar informado.
Y como es un programa que hacemos entre todos, me gusta siempre mencionar a la gente que nos va siguiendo en redes sociales. Por ejemplo, en facebook.com/poniendolascalles doy la bienvenida a Carmen García Moreno, a Francisco Javier Gil, a Ricardo Payarols Laguna y a Gema González. Bienvenidos, gracias.
Valiente con piel de tigre, hijo de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos, pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego libera la mano y Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Solados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, reza tus bienes por las cantinas, paloma negra de los excesos.
Grandes los secretos para comenzar a poner calles. Doy la bienvenida a Iker Santesteban y a Francisco Navarro. Nos acaban de seguir, les damos la bienvenida, al igual que tú, si lo haces porque no lo habías hecho nunca, pues se te va a dar la bienvenida mencionándote en directo en COPE. Hoy que preguntamos en Facebook, Bea.
¿Qué, cómo han pasado el fin de semana? La gente, ¿tú qué tal? ¿Ha ido bien o no?
Ha ido bien. Trabajé el viernes en La Roza, me lo he pasado muy bien. He descansado, hice un risotto con queso manchego.
O sea, que has cocinado y
he
todo.
He cocinado. Hice un risotto ayer, de verdad. Chicas, de verdad.
Qué bueno.
Impresionante, ¿cómo me salió? Te lo juro.
¿Cómo lo haces? ¿Con boletus o no?
Con setas, con mucho queso, con un caldo de verduras hecho en casa, con huesos de pollo, con mucha cebolleta. Es que me salió, ahora te voy a enseñar una foto. Maravilloso, un risotto, bueno. Riquísimo.
Oye, tenemos muchos mensajes de gente que quiere compartir su fin de con nosotros.
Ah, genial.
Dice Liliana Sánchez que el fin de semana fue con mucho curro, pero que recompensa luego cuando sales y te juntas con los amigos para pasar unas risas. David Yang, que trabajando todo el fin de desde el viernes de noche, a ver si llega pronto el jueves, que ya es mi última noche y ahí es cuando yo libro. Tenemos también a Katov Chek Malain Chek, que tú imagínate, para contar el nombre. Ya de hecho, te has comido el tiempo, no puedo leer tu mensaje solamente leyendo el nombre. Dice, vamos a por otra semana más, queda menos para el viernes, el fin de tranquilo, disfrutando de la fiesta de la vendimia de Morales de Toro.
Qué bueno, hay mucha vendimia ahora, claro que sí.
Sí, ya empiezan. También tenemos a Don Perejil, que por cierto manda saludos para Javier Alonso, para Manu Getafe y para Peter Parla. Dice que el fin de pasado por sol, en vez de pasado por agua, pasado por sol. Ha hecho todo el fin de semana.
Ayer me acordé yo en casa de Don Perejil, porque compré dos paquetes de perejil para... Y digo, mira,
si me estuviese viendo
ahora mismo, Don Perejil.
Tenemos también a Alberto Santander, que dice que a las 3:30 le ha sonado el despertador en Morata de Tajuña, ducha, café y a Madrid a currar. El fin de fue perfecto, de fiesta en fiesta, que este viernes se casa mi hermano. ¿Y yo para cuándo? Y él mismo se contesta, yo nunca, que quiero ser feliz toda la vida, nos cuenta Alberto, así que él prefiere no casarse.
Hay gente que es feliz estando casado, ¿eh?
Sí, bueno.
Otros, bueno,
lo justo.
Pues, hemos pasado lo que hemos pasado, pero bueno.
Paco Alonso, desde Barajas, baldeando las calles con el camión el fin de semana tomando cervecitas heladas. Y terminó con Rafael Fernández, que dice, oye, ya estamos otra vez juntos poniendo las calles.
Claro que sí.
Os vuelvo a escuchar después de librar algún día y de los cambios de turno. El fin de aquí, currando en Boadilla para no perder la costumbre.
Pues muchísimas gracias. 4:20 de la mañana, hora menos en Canarias. Fíjate, se ha reiniciado, bueno, pues una nueva polémica con motivo de la titularidad de la Catedral de Córdoba. Concretamente la mezquita de Córdoba. Un informe municipal afirma que nunca ha sido la titular del templo, aunque eso teníamos entendido desde 1236. Y claro, es que el edificio depende del Estado. Recordar, ponedores, que antes de ser una catedral era una mezquita y antes una iglesia visigoda. Bueno, nos encontramos ante un edificio único en el mundo y de nuevo se pone sobre la mesa la titularidad de él.
Los compañeros de La Linterna han querido hablar sobre ello y salir de dudas, y para ello han contado con el profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, Emilio Sainz Francés.
El profesor nos va a explicar la historia de la mezquita de Córdoba y la historia de su construcción.
Parece ser que este informe que se ha publicado dice que no existía un templo visigodo antes de que comenzase, en el año 714, la construcción de la mezquita. Sin embargo, antes de la mezquita estaba la Basílica Visigoda de San Vicente Mártir. Y es posteriormente, pues cuando durante la época de esplendor de Al-Ándalus, que coincide con el califato, que coincide con el reinado de la dinastía Omeya, en distintas fases se va construyendo este templo único en la historia de la arquitectura, en el que son personajes claves pues Abderramán I, Abderramán III, Alacán II, el propio Almanzor. Eso en lo que corresponde a la construcción de la mezquita sobre un templo cristiano preexistente, algo que por otro lado no es excepcional, es lo que se solía hacer y lo que se puede observar en otros muchos lugares del mundo.
En 1236, Fernando III el Santo lleva la reconquista hasta Córdoba y a todos sus tesoros y pasa a formar parte de la Corona de Castilla. Y muy rápidamente se realizan todos los trámites necesarios para que la mezquita se traslade a la jurisdicción eclesiástica y empiece a funcionar como un templo cristiano.
Es un proceso muy rápido con el apoyo decidido del monarca y que en apenas 10 años ya ofrece una estructura definitiva en la cual hay una nueva entidad que es el cabildo catedralicio, que es el responsable del templo. Un órgano colegiado formado por una serie de canónigos que en el caso de este cabildo tiene el equivalente pues al CIF de una empresa, el sello, tiene sello propio que cuenta con el beneplácito de Roma, con el beneplácito de del poder municipal y del poder real para gestionar el templo a todos los efectos. El cabildo entonces, estamos hablando de en torno a 1238, 1246-47, muy poquito después de la Reconquista en Córdoba, cuando ya lo encontramos como entidad constituida.
Claro, estamos escuchando a Emilio Sáenz Francés y la historia de la mezquita y dirás, ¿pero por qué el informe que la Iglesia nunca ha sido la titular? Yo estoy algo perdido. Menos mal que nos va a dar su opinión.
A mí me parece que evidentemente los mecanismos jurídicos que existían en la Baja Edad Media y los que existen hoy en día no son los mismos. Pero es un elemento, por todo lo que acabo de decir, meridianamente claro que es un templo de titularidad eclesiástica con el beneplácito de la corona. Que evidentemente en esa época, Baja Edad Media, comienzos de la modernidad, se confunde la Iglesia y el Estado. Puede ser, pero de ahí hacer esta afirmación, a mí me parece que hay un camino que, honestamente, como historiador, no me parece correcto ni legítimo.
Tenemos que ser muy conscientes del edificio que estamos hablando, porque es único en el mundo y ha protagonizado polémicas, y lo último que conocemos es que ha sido objeto de campaña del Estado Islámico.
Lo que podíamos denominar Al-Ándalus forma un poco parte de ese imaginario que el Estado Islámico y otros grupos islamistas radicales defienden pues como su tierra de promisión.
Sí, sí, lo siguen llamando
de
así.
Tal manera, pues la Catedral de Sevilla, la Alhambra, la Mezquita de Córdoba son elementos simbólicos que han formado parte de sus elementos de propaganda, lo que perdimos y tenemos que recuperar.
Fue en el año 2010 cuando hubo un incidente en el que más de 10 visitantes musulmanes en el templo pues pretendieron celebrar culto en la mezquita catedral de Córdoba. Se prohibió hacer este gesto y se creó un conflicto.
Provocó una reacción extraordinariamente violenta de algunos de ellos, no se puede extrapolar, pero es un hecho que sucedió. Lo que pone de manifiesto hasta qué punto pues hay que cuidar mucho los equilibrios y desde luego hacer historia con mayúsculas cuando se habla de analizar la titularidad de un edificio como este.
La influencia musulmana en la península ibérica es indudable. Estuvieron 8 siglos, por lo que sus construcciones y edificios que hoy en día tenemos fueron realizados por ellos cuando vivían aquí. Entonces, esta historia de la mezquita, en la que primero fue de los visigodos, luego de los musulmanes y ahora cristiana, no es el primer y único caso que tenemos, sino que hay muchos más templos en España que han podido hacer un recorrido parecido. Pero no solo aquí en España, también esta historia se repite fuera de nuestras fronteras, como en Hagia Sofía de Constantinopla, el templo quizás más importante de la Alta Edad Media. Así que, como conclusión,
que no es una historia excepcional más que en la relevancia del monumento, no tanto en el hecho en sí. Y yo creo que, desde luego, ningún objetivo político, sea el que sea, justifica, honestamente, forzar tanto la realidad como para negar la titularidad y la conservación del monumento a lo largo de los siglos. La Iglesia ha gestionado, ha administrado, ha mantenido el templo durante siglos. Durante todos los siglos, desde 1230 y pico hasta nuestros días.
Bueno, según el profesor, se está creando un problema donde no lo hay, porque ya existe una entidad de derecho que administra la mezquita catedral, y forzar la historia para negar esa situación, pues creemos que es un gran error. Y la historia es la historia, no hay que luchar contra ella. Nosotros estamos en directo poniendo calles. Gracias por escucharnos. Ahora mismo en Málaga 22 grados, hay 23 en Murcia, 17 en Madrid capital, 18 en Salamanca, 17 grados en Coruña, 20 lloviendo en Bilbao, 23 en Barcelona y 19 en Palma de Mallorca. Buenos días, España.
Hearts gone astray, deep in hurt when they go. I went away just when you need me so. You won't regret, I've come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then you realize, here I stand with my everlasting love. Need you by my side, girl, to be my bride. You'll never be denied, everlasting love. From the very start, open up your heart, feel that you fall, everlasting love.
Love Affair, 4:28 de la mañana. Gracias Álvaro Fuentes por seguirnos, David Oñate Moreno, Iker, gracias por estar aquí poniendo calles en COPE en directo, al igual que Maribí Rodríguez o María Sancho, ponedores que nos acaban de seguir. Hay un montón de mensajes, vean.
Que los vamos recibiendo a esta hora, el de Diego Camacho: estoy tirado en la cama ya que tengo una semana de vacaciones, soy ponedor. También Mandy Moreno nos ha escrito, dice: a poner las calles con mucho ánimo y con buena compañía, la radio. Sergio Sanz: gracias por los CDs, que ya los he recibido la semana pasada.
Qué bien.
Muy y me bien. Hizo muchísima ilusión.
Claro.
Gema Sánchez dice que su fin de ha sido estupendo, en la playita, en la mejor compañía. Lástima que haya que volver al centro, y por Dios, qué calor hace aquí. Bendito Levante. Es que ha sido un fin de semana de verano,
calor,
de
sí,
playa,
sí, sí.
Y
sí,
la gente estaba feliz, los que han tenido la oportunidad de salir. Manolo Magistris: fin de semana de evento, la Siega del Arroz, en el puerto de Catarroja de Valencia. Alerta amarilla, más bien naranja, por calor. Desde mi cuna, un abrazo. Edu Freitas también nos ha escrito, dice que se acabó el descanso después de darle una soba a la cama, toca ya madrugar y ponerse a hacer churros y porras. Y José García: soy un ponedor pasando una racha mala por una persona que quiero.
Ay.
No nos cuenta el motivo, José.
Pues que vaya todo bien.
¿Que animarse?
Ánimo, y bueno, hay que salir del agujero, hombre.
Nos sigas contando.
Claro que sí. Un abrazo bien fuerte. 4:30, 3:30 en Canarias. En Facebook tenemos una ventanita para que nos vayas contando, pues eso, qué tal te ha ido el fin de semana. Y así te vamos conociendo un poquito mejor.
Pulpo, ¿tú tardaste mucho en sacarte el carnet de conducir?
Sí, tardé bastante. A los 18 uno ya se lo puede sacar. Yo me lo saqué a los 28.
Ah, ¿no tenías carnet de conducir?
No, hasta los 28 no tuve carnet de conducir.
Curioso. ¿Y cuántas clases prácticas te hicieron falta?
Me hicieron como 10 o así.
Ah, no, bueno, fueron muchas.
No,
o sea,
no, no.
Que una vez que ya te pusiste no hubo problema, ¿no? La historia fue que no te lo sacabas.
Claro, porque no podía dedicarle tiempo a eso.
Vale.
Las dos veces a la segunda. El teórico a la segunda y el práctico a la segunda.
Pero 10 clases prácticas me parecen poquito, o sea que está muy bien. Porque que ya venía resabiado.
Mi padre me enseñó a conducir desde bien pequeñito. Aprendí en Santa Pola. En la playa.
Es lo típico, ¿no? Sí. En un parking o algo
sí,
así.
Sí, en un parque, en la playa, en una zona de, al lado de Celestín y María, por ahí.
Bueno, pues todos tenemos alguna que otra anécdota de ese momento, como tú estás contando ahora mismo, aunque dudo que las nuestras superen a la de un conductor estadounidense, se desconoce el sexo, de entre 50 y 60 años, que acabó su última clase aparcando en el fondo de una piscina.
No. ¿Y eso?
Así, literal. El vehículo se saltó un bordillo, se estrelló contra una valla que se llevó por delante y finalmente aterrizó en el agua. Las clases, todo hay que decirlo, no eran de autoescuela, era un poco como lo de tu padre,
uh-huh.
Autodidacta.
Claro.
En el coche iban un hombre y una mujer y, según han contado, pues uno le estaba enseñando al otro cómo aparcar. Lo que no se ha desvelado es quién es el que estaba aprendiendo, si el hombre o la mujer. Pero bueno, para el caso da lo mismo, porque donde acabaron los dos,
claro,
y el coche incluido,
eso lo tienen en común,
dentro
claro,
de una piscina. Afortunadamente el accidente quedó en un susto, no se han tenido que lamentar víctimas, porque dadas estas fechas, que estamos ya metidos bien pasados septiembre, pues la piscina estaba cerrada para el baño.
Claro.
Pero tiene que ser interesante cuando te llega la poli allí a ver lo que ha pasado y dice, pero ¿cómo han acabado ustedes aquí?
¿Qué hacen aquí? Que esto no es para eso.
Y tú que sales caladito, claro.
Claro, por supuesto.
Flipando. Diciendo, pero esto, cuando te caes al agua con un coche, ¿cómo se sale del coche? ¿Por la ventanilla?
Me pillas, Bea, pero menuda situación.
Porque
¿eh?
Supongo que con la presión abrir la puerta no será fácil.
No, sé,
no tengo ni idea, ¿eh?
Que bajar la ventanilla, me imagino. Porque,
claro, por eso
romperla,
digo.
Pero claro, ¿cómo rompes eso en el agua? No tengo ni idea. Menuda situación.
La situación tiene que ser de agobio total.
Madre mía.
Ver que el coche se va hundiendo y a ver
qué
cómo sale.
Claustrofobia, por favor.
Bueno, deja que te cuente ahora la historia de una mujer que un buen día se acostó con 32 años, pero se levantó como si tuviera 15 de nuevo.
¿Y eso?
No es que cambiara ella físicamente, sino la cabeza. O sea, se quedó en los recuerdos de cuando tenía 15 años.
Uf.
Ella se levantó como si tuviera 15 años.
Ajá.
Lo que te estoy contando es completamente cierto y si te lo estás preguntando, sí. Algo similar ya ha sido contado en el cine.
¿A qué desearía volver a tener 20 años?
Eso ni lo dude.
Pero iba a tener una ocasión extraordinaria.
¡Eh! ¡Bájese de ahí!
Podría retroceder las agujas del reloj.
Esto es muy antiguo.
Y tener 17 años.
Imposible.
Me estás asustando.
El que está asustado soy yo. Vuelvo a ser adolescente.
Claro, esto es un hombre. No sé cuántos años tendrá. Le hemos tenido 10 años o así la película. Esto va de un hombre que tiene problemas en casa y de repente tiene un accidente y tras el accidente se levanta tal cual, pero este físicamente y todo, como era cuando tenía 17
años. Qué fuerte.
Y entonces se hace amigo de sus hijos. Bueno, una historia. Esto es la película 17 otra vez. En su caso, no perdía la memoria en el caso de esta película. Por eso la historia que cuentan es algo distinta a la vivida por Naomi Jacobs, que es de la que te voy a hablar.
Mm-hmm.
Según los psiquiatras, esta joven británica ha sufrido lo que se llama un episodio de amnesia disociativa. Es un tipo raro de pérdida de memoria que lo provoca en situaciones de estrés severo.
Claro.
Según ella misma cuenta, al levantarse aquella mañana, sufrió un shock porque ella no recuerda. Ella, el último recuerdo que tenía era que tenía 15 años y se había acostado.
Claro.
Y entonces se vio mayor, alucinaba con la habitación porque no era la habitación de su casa.
¡Qué angustia!
No sabía dónde estaba, no sabía que Obama había sido presidente de los Estados Unidos, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Y lo peor de todo, Pulpo, no se acordaba de que tenía un hijo que tenía 10 años.
¡Ay, madre mía!
Claro, pues lo había tenido con 22 y no se acordaba de que lo tenía. Gracias a los diarios que había escrito a lo largo de su vida y que fue al médico, claro, pues fue recordando cosas. Aunque tú sabes que fue el detonante que la ha vuelto a hacer recordar...
Ni idea, pero vamos.
Una melodía.
Una canción.
La música.
¡Qué bien!
Siempre.
Es que la
es
música
que
viene
sitúa
muy bien.
En el momento.
Exacto.
Y entonces ya empiezas a hilar.
Exacto.
Qué
exacto.
Bueno, ¿eh?
Sí, sí.
¿Te imaginas qué impresión levantarte una...
O sea, mal rollo, ¿eh?
Una
o sea,
mañana muy... y pensar que vienes a trabajar con Avellán. Y me encuentras a mí.
Oye, pues...
Algo más atractiva, tengo que decirlo.
No me importaría recuperar un poquito de jungla, ¿eh? O sea, que molaría.
Ya, sería como un momento
Hombre, sería
nuevo.
Un flashback ahí impresionante.
Total, total. Bueno, vamos a escuchar esta canción, que esto también es un flashback.
Flashbacks.
Hablando de flashbacks.
Dale al play.
Dale al play, vamos con la música. No, no, vamos con la música. Llévate eso, Luis, que es que se me agota el tiempo, ¿no? Es que con Pulpo nos enrollamos y no me da tiempo más.
Nos ponemos aquí a hablar, le damos aquí palique.
Vete con la música, con la del final.
¿Esta?
Esto es un flashback.
Me alegra tanto oír tu voz.
Hombre, claro, por supuesto. Es que yo me acuerdo el primer día que suenan en la radio. Yo me acuerdo de la maqueta que lo poníamos en la jungla.
¿Esto que sería el 96, el 95?
96, el año 96, el año en el que explota Rosana, el año en el que explotan Marta y Marilia. Ella baila sola.
Bueno, pues fue un pelotazo en los 90, absoluto, como estamos contando. Ella baila sola, arrasaba en las listas de éxitos. Marta y Marilia, que se llamaban así, como tú has dicho, las componentes del grupo, acabaron como el rosario de la aurora.
Siempre se llevaron mal.
De Marilia se sabe... Sí, pero es que ya ni se hablan. De Marilia se sabe poco, pero de Marta acabamos de conocer que vive en Nueva York, que tiene dos hijos, y está a punto de sacar nuevo disco con Virginia Moss, que es su nueva compañera en Ella Baila Sola. Con Marilia, como te digo, reconoce no tener contacto. De hecho, le han ofrecido volver a colaborar con ellas.
No
incluso
quieren, no quieren.
Marilia es la que sí que ha dicho, no, es que no nos llevamos bien, al final vamos a volver a discutir.
Ya.
Bueno, como dice su canción, lo mismo vuelven a hablar cuando los sapos bailen flamenco.
Cuando los sapos estén aquí.
Que no va a haber oportunidad. Pero esto para mí... Yo tenía 15 años, solo te digo eso.
Bueno, yo estas canciones las pinchaba en Scruffy, Bea, y tú ibas a Scruffy a tomar tus copillas.
Vamos a ver, yo esta canción y la de las Spice Girls, que fueron el mismo año, son mis recuerdos de un viaje a Sevilla con el instituto. O sea, con eso te digo todo.
Pues mira,
ese autobús.
Para mí Ella Baila Sola siempre será en el hotel, en el Hotel Occidental de Córdoba, que fuimos a hacer un show de la jungla. Y nos bañamos allí en la piscina y estaban estas dos allí. Y claro, nosotros éramos súper conocidos y ellas estaban haciéndose un hueco en el panorama musical. Odio esa frase. Y allí estuvimos pasándolo muy bien con una barbacoa por la noche. ¿Cómo nos lo pasamos?
¿Eran majas o qué?
Eran muy simpáticas, sí, pero claro, sobre todo que tenían el empuje de la industria discográfica que les fichó, que por aquel entonces creo que era Warner o EMI, no me acuerdo muy bien.
Me acuerdo
de la gente, de la persona que era Andrés Ochaíta, que llevaba este producto, que era Ella Baila Sola, y que fue la bomba, fue la revolución, vea. Y me acuerdo que mucho pique entre Cadena Dial y La Jungla en aquel momento. Mucho pique, yo me acuerdo. Un momento maravilloso de la vida.
Un montón de recuerdos que seguro que hay ponedores que también están en su casa diciendo, Ella Baila Sola, esta canción, hacía tiempo y yo no la escuchaba, Pulpo. Cuando he visto la noticia y he dicho, hoy la contamos y ponemos esta.
Pues seguro que
este
además
tema.
Los ponedores se acordarán de Ella Baila Sola. Son las 4:37 de la mañana. Un abrazo a la gente que intenta dormir y no lo consigue, o a la gente que lo esté pasando mal. Gracias por estar en COPE.
Me dan tanto miedo, te vas y te pierdo.
...950-6006... es el teléfono gratuito de este estudio, teléfono directo, tú lo marcas y nos suena aquí en este estudio, y si entras en antena te vamos a regalar el diploma oficial de ponedor de calles. Rubén, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Pues mira, estoy encima del camión y voy dirección a Teruel.
Ajá. ¿Por qué carretera estás yendo? Porque hay un par de carreteras ahí importantes, ¿no?, para acceder a Teruel.
Sí, yo voy subiendo por la A7.
Sí.
Y luego ya pasa Valencia y ya cojo la 23.
Ajá.
Que ya te lleva para arriba.
Ah, perfecto. ¿Y qué pasa? ¿Estás transportando algo ahora?
Pues ahora voy vacío, pero voy a cargar gas carbónico.
Hombre, el gas carbónico, si en el gas carbónico no hay cerveza, por ejemplo.
Por ejemplo.
Qué bien, qué bien. ¿Y cómo haces la carga? Me imagino que será un camión cisterna lo que lleves, una... No sé cómo se denomina lo que llevas.
Sí, camión cisterna.
Ah, muy bien, muy bien.
Pues sí, llévalo con cuidadito, ¿eh?
Claro, que luego
que nosotros... llevas ahí lo mejor de lo mejor.
Claro.
eso está grabado.
Oye, ¿y lleva mucho tiempo haciendo ese trabajo?
Pues aquí con esto llevo un año y pico.
Y no se le va la fuerza,
vamos,
¿no?
Con camiones prácticamente toda la vida.
Qué barbaridad. Tienes voz de experto, ¿eh?
Bueno.
¿Y siempre nos escucha, Rubén?
Siempre que puedo. No siempre voy de noche.
Ajá.
Pero vamos, siempre que salgo de noche de ruta, siempre os pongo.
Ajá. ¿Y perteneces a una empresa en concreto o tienes tú ese camión y haces el servicio?
No, yo soy asalariado.
Ajá.
Soy asalariado.
Muy bien. ¿Y esta semana tienes muchos días este horario?
Pues esta semana el camión... La semana que empiezas de noche, vas de noche toda la semana. Ya luego cambiar tú la mitad de semana es difícil.
Claro. Pues Rubén, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí en el camión y que siempre te acuerdes de nosotros.
Pues muchas gracias, porque la verdad es que me hace mucha ilusión. He llamado miles de veces, pero
Ya.
Hasta que mira, hasta que ha entrado.
Ya lo sé, que nos llama muchísima gente o nos mandan mensajes diciendo que lo intentan y no lo consiguen, pero bueno, es que esto es tener la suerte de que coincida que coge
claro.
línea, ¿verdad?
Al final se consigue.
Claro que sí, Rubén. Oye, que tengas una buena ruta.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, hermano.
Vale, gracias.
Hasta luego. 4:40, hora menos en Canarias, en COPE, ponemos las calles.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Porque en tiempos de cambio...
A ver si en el 2030 se van a pagar las pensiones. ¿Hay algún plan para pagar las pensiones?
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Estamos en algo más que la prueba-error. Hago, me equivoco, rectifico. Lo de las corbetas de Margarita Ross. Se llega a un acuerdo con Arabia Saudí...
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
O sea, en una bulla va la señora, se agarra del brazo
y se queda con...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Somos en Facebook 28.434 ponedores. Hago un llamamiento para ver si podemos crecer un poquito más. Si nos estás escuchando y quieres pues conocernos un poquito mejor, síguenos en Facebook y enseguida te nombro.
Tendré que hacer la maleta de nuevo. Cuando la cierro siempre pienso en ti. Una camisa para cada momento y yo siempre lejos de aquí. Antes de que me lo recuerde el viento, me gustaría despedirme de ti. No quieres verme ni al final de un concierto y yo me cansé de salir. Perdóname, sé que no estás tan sola. Y los kilómetros vuelan en mi contador. Porque estuve dando mil vueltas por esos mundos dejados de Dios y me he perdido con las sirenas que me llamaron con su canción. Y pensé en relojes de arena, pensé en eclipses de sol y tracé una gran línea recta imaginaria entre tú y yo.
Pues de alguna u otra manera, las canciones que suenan en este programa de radio pues tienen mucho que ver con la gente que hace el programa con nosotros, que sois vosotros, los ponedores. Esta canción habla de dar vueltas, de kilómetros, de viajes, de gente que está un poquito sola. Pues a vosotros nos dirigimos, a la gente que está en la carretera, a la gente que intenta dormir y no lo consigue. Esa cabeza dando vueltas, que si algún que otro problema o simplemente que no se coge el sueño. Y la radio siempre está para acompañarte. Así que mil gracias por estar con nosotros, porque aunque estés en esa situación de intentar dormir y no conseguirlo, te aseguro que estás poniendo las calles con nosotros y echando un cable a que los demás pues las puedan poner. Fernando Goyena nos acaba de seguir en Facebook, Manuel Navarro también, al igual que Ignacio Alba, que Francisco José Morales, que Ramón Rueda, que José Marín Rodríguez y que Pepe Marín, ponedores que se vienen a poner las calles con nosotros a COPE. Y ya veo por ahí que viene Jorge Casesmeiro. Ve, ¿algún mensajito de los que
sí,
están mandando?
Mira, Federico José Ledesma dice: quiero felicitar al equipo de España por clasificarse campeón del mundo en pesca a mosca. Gracias, equipo, por traer por tercera vez ese título. Y también nos ha escrito José Ramón Kyle Scott, que dice: cefalópodos y cefalópodas.
Cefalópodos y cefalópodas.
Después de trabajar la semana entera, me voy a las 6 de la mañana, una semana de descanso, de muy la bien. Cual me voy a pasar durmiendo al menos 5 días. La conservación de carreteras es muy exigente y yo ya empiezo a sentir los rodamientos muy flojos. Un saludo de de Asturias.
Qué bien, qué bien. Miguel Tercero, Rafa Martín, Ignacio Cereceda, Gúmer del Río Prieto, Abel Aguilar Ramos, Ignacio Rivera Forcén, Amelia Brea, Carlos Moro Palau, Joaquín Sousa, son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Te lo decíamos hace nada, el pasado viernes 21 de septiembre se conmemoraba el Día Internacional del Alzheimer como fecha simbólica para tomar conciencia sobre esa enfermedad. Hoy queremos dedicarle un ratito a todas las personas afectadas por esta enfermedad que ataca tanto la memoria, recordando especialmente un capítulo de su historia. Así que Jorge Casismeiro, buenos días.
Buenos días. Pues así es. Fíjate, las demencias afectan, según datos de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, a 47 millones de personas en el mundo, casi nada. Y, de hecho, hay 10 millones anuales, de los cuales el 60%, pues nada menos que van al Alzheimer.
Fíjate.
Es una, digamos, una emergencia sanitaria que ya es bien conocida y, de hecho, hasta el año pasado Bill Gates donó 50 millones de dólares para su investigación.
Fíjate, una investigación, me imagino, Jorge, que 5 menos cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias. Una investigación que, por cierto, los pioneros, si no recuerdo mal, fueron dos españoles.
Y esto hay que recordarlo.
Hombre, claro.
Es a lo que vengo hoy, ¿no? Sobre todo. Uh-huh. El neurocientífico Nicolás Achúcarro, fallecido precisamente en 1918, o sea que se cumple el centenario, que describió el primer caso de esta enfermedad en Estados Unidos. Hacia 1909 debió ser. Fue el sexto caso mundial descrito de Alzheimer. Uh-huh. Y luego su colega, discípulo, pero más que nada colega, neuropsiquiatra, gran neuropsiquiatra, Gonzalo Rodríguez Lafora, que también describe, creo que es el tercer caso en Estados Unidos, uh-huh, de Alzheimer. Y en 1914 también otro caso, y además parece que ahí hay por lo menos, digamos, un artículo muy extenso sobre ello, que redacta una de las primeras tesis doctorales, ¿sí?, sobre el Alzheimer. Desde luego son estos casos de Rodríguez Lafora los primeros dos descritos en España. Hay que decir que tanto Rodríguez Lafora como Achúcarro escribían muchos artículos. Lafora, sobre todo, le escribe esto a Alzheimer, que sí, confirma que es el primer caso.
Uh-huh. Fíjate los datos que nos estás dando, Jorge, en esta mañana de lunes, que son unos datos muy importantes. ¿Todo esto cómo se produce?
Pues mira, ambos, tanto Achúcarro como Lafora, Rodríguez Lafora, estudiaban en Alemania, precisamente con Alois Alzheimer. Uh-huh. Es decir, que es el que estudia el primer caso de que no es Alzheimer. Entonces, él va estudiando y luego, pues el gran neuropsiquiatra alemán, Kraepelin, en 1908, le da el epónimo, el nombre de la enfermedad como enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, pues Achúcarro y Lafora estudiaban con ambos. Y bueno, pues Alzheimer en 1908 es querido para ir al Hospital Mental de Washington, un hospital importantísimo entonces, con 6.000 pacientes, pero pues Alzheimer no quiere ir, vamos, por motivos, imagino, académicos, lo que sea, no quiere ir, y propone que vaya Achúcarro, uno de sus discípulos españoles que está ahí, y ahí va Achúcarro, que hace, digamos, esa primera descripción de la enfermedad, pero luego en 1910 se quiere casar, y entonces ya propone que vaya Rodríguez Lafora, que es un poco su hermanito menor,
sí,
¿no?, en esto, y es cuando va allí Rodríguez Lafora, y ya te digo, pues en 1911 hace este primer artículo.
Qué
que
bueno.
Envía a Alois Alzheimer, que lo recibe y dice, efectivamente, esta es la descripción de la enfermedad que lleva mi nombre. Esto está recogido por los biógrafos de Alzheimer, el matrimonio Maurer, y ahí lo tienen consignado.
Me imagino, Jorge, que estamos hablando de grandes científicos.
Estamos hablando de grandes investigadores y científicos, uh-huh, así es. Ten en cuenta que, por ejemplo, mira, el mismo Rodríguez Lafora, ¿sí?, tiene el privilegio de llevar, de que hay una enfermedad, ¿no? O sea, la comunidad científica le dio el epónimo también, ¿no?, que es esas enfermedades que llevan el nombre de alguien,
claro,
por ser el descubridor precisamente de una enfermedad neurológica muy rara, que se reconoce como la enfermedad de Lafora, ¿no? Y se cree debida al déficit de una proteína, ¿no?, que también lleva el honor, en su nombre, en su honor, el nombre de Laforina.
Uh-huh. Por lo que nos estás contando ahora en Poniendo las Calles, Jorge, aquí en la cadena COPE, fueron como los continuadores del legado de Ramón y Cajal.
Bueno, precisamente estamos hablando de esa generación del 14, de la famosa Edad de Plata, que iban a estudiar con la Junta de Ampliación de Estudios.
Sí.
Ramón y Cajal, recordemos que recibe el premio Nobel en 1906, y por esas fechas Rodríguez Lafora ya es un estudiante de en su laboratorio, ¿no? Lafora fue uno de los primeros, además, de divulgadores del psicoanálisis en Argentina. Hay que recordar que él cofunda con Sacristán y con Ortega la prestigiosa revista Archivos de Neurobiología.
Increíble.
Es un hombre muy importante. Y luego, pues, de Achúcarro, fue doctor honoris causa por la Universidad de Yale, uh-huh, como una de tantísimas cosas. Estamos hablando de Achúcarro, un hombre que fallece con 37 años. Y todos estos de hallazgos y estas investigaciones, ambos son muy jóvenes, están en la veintena cuando hacen todas estas investigaciones, ¿no? Entonces, quiero decir, efectivamente, grandes científicos y, uh-huh, grandes continuadores del legado de Ramón y Cajal.
Digo yo, Jorge, que es importante, ¿no?, esto de divulgar estos episodios de nuestra historia, que no se nos olvide lo importante que han sido los esfuerzos españoles en el mundo de la investigación.
Es fundamental hacer memoria, ya que hablamos sí? precisamente del Alzheimer, ¿no? Sí. Podríamos hablar durante horas de esta gente, de su generación. Bueno, yo recomiendo magníficos artículos académicos y divulgativos que hay, pues, por ejemplo, el profesor Francisco Herrera Rodríguez, de la Universidad de Cádiz, sobre la tesis de la Fora, otros tantos muy importantes que se pueden consultar fácilmente, ¿no? Y bueno, pues dediquemos también este promemoria a nuestros La Fora y nuestros Achúcarro de hoy, ¿no? Claro, y a organizaciones como la Fundación Alzheimer España, la Fundación Reina Sofía, la Confederación Española de Enfermos de Alzheimer y de otras demencias, y a todos los profesionales, ¿no?, de infantería que se dedican, pues desde el médico hasta el auxiliar que les ayuda a comer, ¿no? Es decir, que no haya olvido sobre ellos.
Nunca.
Y también en este, digamos, centenario fallecimiento de Nicolás Achúcarro, pues es que hay un centro muy importante, el Centro Vasco de Investigación sobre Demencias, bueno, que está en el País Vasco, pero no debemos olvidar que Achúcarro, como digamos, discípulo de Cajal, forma parte de esa escuela de neurología española, esa escuela que se llamó la Escuela de Madrid, y basta leer los obituarios que le dedicaron Ortega y Marañón en 1918, o las memorias de Cajal, ¿no?, digamos, para ver un poco el reconocimiento que ya tenía este hombre. Y en 1966, quiero decir esto, en 1966 el Hospital Princesa, de la Princesa de Madrid, parece que es el que funda el primer departamento de neurología moderna en España.
Qué bueno.
Y ese departamento precisamente lleva el nombre de Nicolás Achúcarro y tenía en su entrada un alto relieve. Este hospital, digamos, pues no sé si luego con la transición pues cambió el nombre de este apartamento, no lo sé, esto habría que, me gustaría saberlo.
Sí, dar una vuelta.
Pero quiero decir que son grandes personas, Achúcarro, de Neguri, pero completamente integrados en esa ciencia española, y La Fora, pues bueno, pues otro de los grandes.
En las 4:51 con 51 segundos estamos en directo en COPE. Jorge Casesmeiro, muchísimas gracias.
Un placer y hasta luego.
Hasta luego. Marce Borella Pulido, José Segovia Carrasco, Miguel Rodríguez, Manuel Lorenzo, José Carlos Gómez, Manuel Blanes, Francisco Mendoza, nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Gracias por hacer comunidad de ponedores con nosotros. Gracias por levantar España. ¡Viva España! There's talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Johnny come late. Fin de semana, estamos en el primer día de la semana, estamos comenzando este lunes 24 de septiembre de 2018 y claro, nos gusta saber qué has hecho este fin de semana, nos gusta saber cómo te lo has pasado. ¿Algo que destacar? La gente lo está comentando en facebook.com/poniendolascalles.
Mira, García Blanco, Ana, dice, un fin de ruta en moto por los pueblos de Navarra. Muy mejor bien. Imposible. Buena semanita a todos. Y te voy a contar que antes en las noticias hemos hablado de un coche que aparecía al final aparcado en una piscina.
Sí.
Y yo te decía, pues, ¿cómo se sale de un coche si claro. se cae al agua? A mí siempre es una cosa que me ha llamado la atención. Y hemos recibido un montón de respuestas. Juanca González dice, la ventanilla del coche la puedes romper con el reposacabezas. Esto nos lo ha dicho desde la Isla de León. Justo Rubio también dice, oye, para romper los cristales, si estás encerrado dentro, hay que sacar los reposacabezas y con los hierros se rompen los cristales, porque esa es una de las razones de que se puedan sacar. Un saludo y buen comienzo, nos dice. Y luego está Kiko Kikus, que dice, con las ventanillas eléctricas no sales, no se pueden bajar.
Claro.
Con las manuales por la presión también es jodido, dice.
Sí.
Por eso en un curso de vigilante en el temario de socorrismo nos aconsejaron tener siempre un martillo rompecristales, como los que tienen los autobuses,
sí.
Y corta cinturones, que son 10 euros en Amazon.
Ah, qué
y
buena,
que él
también
tiene dos, nos aconseja. Qué uno bueno que lo tiene delante y otro lo tiene en la parte de atrás.
Ajá. Oye, súper interesante, menos mal que ahí están los ponedores siempre para ilustrarnos un poquito pues sí más este día a día.
Oye, todas estas semanas de atrás hemos hablado muchísimo de másters, de tesis, que os se han regalado, directamente se han copiado. Es una vergüenza que, como debe ser, pues ha sido aprovechada por los humoristas de nuestro país para hacer sangre. Los últimos han sido los Morancos, como siempre brillantes. Mira el fin de semana que nos han dado.
Por si aún no te enteraste, vuelo en el Congreso, porque algunos tienen máster,
no salía,
sin haber hecho la ESO. A mí me cuesta un máster, fatiguita y esfuerzo, pero a ti te lo regalan, es para cagarse en sus muelles.
Malamente,
eso no
malamente,
malamente,
sí señor.
Mira, lo estoy haciendo malamente,
trola y mamprola,
que malamente. Ojo, qué malamente, lo estáis haciendo malamente.
Qué buenos son, ¿eh?
Son muy buenos.
Qué buenos son. Qué ingenio.
De todos los estudiantes, en la tapa de yogures, ya puedes tocar tu máster. Después quieres que te vote y me crea tu historia. Para las próximas lecciones, vamos a votar a Antonia. En persona si fuiste, casado después. Y seguía la lista, la ministra Cartista que vista para el compadreo. No veas qué mamoneo, esto es un cachondeo. Indignante, cómo se ríen del pueblo nuestros gobernantes.
Qué grandes, bueno, por favor, Morancos. Qué grandes los Morancos.
Han encontrado un filón además con
qué
YouTube.
Bueno, hombre,
¿eh?
Claro,
lo han encontrado. Se han dado cuenta de que nosotros podemos hacer este tipo de sketch, este tipo de, sin necesidad de tener un programa, sin necesidad de tener, y se mueve
su propio canal, claro.
Es que se mueve más que si entraran en un programa de televisión. Es increíble cómo se ven ahora más las redes sociales.
Los cambios,
que ya la televisión pues no tiene importancia. Oye, genial esta versión, además, de Malamente,
de Rosalía. Sí.
Siempre decimos en este programa que el alcohol hace estragos, y para muestra las dos noticias que te traigo hoy. La primera, la cojo con pinzas, primera. Tiene como protagonista una mujer que acudió a urgencias en Tenerife con, escucha bien, una tortuga muerta en la vagina.
Perdóname.
Esto fue hace una semana. La turista de origen británico acudió al hospital por un fuerte dolor que sentía en sus partes bajas. Cuando los médicos la inspeccionaron, encontraron al reptil muerto. Por supuesto, se llamó a la policía. Porque, claro, ahora están viendo a ver si es que es idiota,
hombre,
simplemente, o si es que fue agredida sexualmente.
Claro,
no se acuerda de nada, ella asegura que estuvo de fiesta. Pero hay más. Esto ha ocurrido en Polonia, lo que te cuento ahora. Un hombre de 31 años fue dado por muerto tras ser encontrado en la calle debido a una intoxicación etílica. Uh-huh. Y tras ser llevado a la morgue y poco antes de realizarle la autopsia, el hombre se despertó y ni corto ni perezoso cogió un taxi para seguir de fiesta.
¡Qué barbaridad!
Tras pasar por la morgue, tú imagínate qué anécdota. Vamos a escuchar a Montserrat Caballé, si te parece. Porque
sí, claro,
la soprano española se encuentra hospitalizada en Barcelona. La cantante de 85 años tiene problemas de vesícula, pero según los médicos está evolucionando favorablemente. Lleva ya 5 días. Esperemos que pronto le den el alta.
Qué voz, qué mujer, madre mía.
Cuenta una leyenda.
La canción de José Maricano.
Que una embrujetada conjuró a la luna hasta el amanecer.
Aquí te ponemos igual a M-Clan que a los Eagles, que a Montserrat Caballé. O sea, nos encanta. Si acabas de poner la radio, lo que estás escuchando es un programa que se llama Poniendo a las Calles en la cadena COPE. Yo soy El Pulpo. Tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. Enseguida nos vamos a ir hasta China para hablar con nuestro corresponsal, Pablo Díez, para tratar un tema que a España pues le puede interesar mucho. Y también vamos a hablar con Alejo Stivel. Mañana se despide uno de los grupos más emblemáticos de nuestra música, Los Tequila. Antes, como siempre, actualizamos la información.